Bueno, y pues como adelantábamos en el sumario, comienza a las 12 la sección de literatura, y es que bueno, pues hoy hablaremos con Eduardo de la editorial y distribuidora alternativa de Asturias Cambalache, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Eduardo.
Egunon.
¿Qué tal?
Bien. Aquí estamos, con ganas de contaros de nuestras nuevas publicaciones.
Muy bien. Pues, bueno, para hoy tenemos preparado un libro, Ciclismo y capitalismo, pero igual antes de empezar hablando sobre ese libro, cuéntanos un poco, bueno, pues cómo ha ido el comienzo del curso en Cambalache.
Bueno, pues este es un año extraño y complicado. Pero lo cierto es que, bueno, Cambalache como espacio social autogestionado aquí en la ciudad de Oviedo está bastante lleno de vida. Uh-huh. En estos meses nuestras líneas de trabajo son variadas y no somos solamente una editorial, sino que también somos un colectivo social, uh-huh. Con una presencia en el barrio, también con un grupo de consumidor ecológico que de pronto se convirtió en una herramienta muy potente de apoyo mutuo durante uh-huh. el confinamiento. Uh-huh. Y eso también ha dado lugar a darle continuidad a esas dinámicas de apoyo mutuo también en el ámbito de este momento de la pandemia y de que en espacios educativos todo está siendo una locura para los chavales y chavalas del barrio, con todo esto de la parafernalia de la educación a distancia online y tal, con toda la brecha educativa que supone. Uh-huh. Entonces, bueno, nos hemos también reinventado en estos últimos meses y uh-huh. quizás hemos hecho menos actividades como públicas de presentaciones de libros, etcétera, y nos hemos volcado más a un trabajo barrial con la chavalería que está por aquí, por los alrededores.
¿Y cómo ha ido evolucionando ese trabajo? ¿Cómo veis ese trabajo a día de hoy?
Pues hemos retomado, en realidad, como la realización de actividades. Uh-huh. Ayer mismo tuvimos una filmoteca que estuvimos viendo con unas compañeras y compañeras refugiadas colombianas, uh-huh. una película mítica colombiana, La estrategia del caracol, uh-huh. y salió súper bien. Y justo ahora hemos interrumpido la asamblea, pues estábamos preparando la programación de la Feria del Libro que solemos organizar en el mes de noviembre. Uh-huh. Así que, bueno, de algún modo también estamos retomando todo eso. También hemos hecho algunos textos críticos en torno, digamos, textos que obviamente no son negacionistas del virus, pero sí plantean críticas en torno a las políticas de excepción que hemos vivido y que estamos viviendo en estos meses, ¿no?
Me imagino que todos esos textos y todas estas iniciativas que estáis llevando a cabo las podremos encontrar, ¿no?, si nos metemos en la página de Cambalache.
Sí, incluso nos comprometemos a enviarlas directamente por si queréis luego darles alguna difusión uh-huh. a través de la radio.
Muy bien. Muy bien, Eduardo. Pues si te parece bien, comenzamos un poco hablando del libro que nos has traído para hoy, que es Ciclismo y capitalismo, de la bicicleta literaria al negocio del espectáculo. Cuéntanos un poco, para ponernos en contexto, bueno, pues que me imagino que, bueno, pues ya el mismo título, ¿no?, nos lo dice, que hablaremos de ciclismo, pero cuéntanos un poco más qué es lo que trata este libro.
Sí, en realidad, casi para poner en contexto, podría hablar más de nuestra relación con el autor, que es Corsino Vela, uh-huh. Que es una persona muy cercana al colectivo Cambalache, que durante muchos años nos ha acompañado y que también nos ha acompañado con sus textos. Tiene otros libros publicados por editoriales amigas, como Muturreco, un libro que se llama La sociedad sí. implosiva, o luego en Traficantes de sueños publicó Capitalismo terminal. Uh-huh. Y además de esas publicaciones y de publicaciones en revistas como La Quincha Susena y otras, pues como que siempre le hemos seguido mucho y también le hemos invitado muchas veces a venir a Cambalache a hacer presentaciones en torno a todo su bagaje teórico y político, uh-huh. y de práctica también pues en movimientos autónomos, uh-huh. Pero en relación concretamente con la crítica muy afinada, digamos, a las dinámicas del capitalismo, ¿no? Uh-huh. Desde uh-huh. el punto de vista de la economía política. Uh-huh. Entonces, de pronto, había un ámbito desconocido uh-huh. de su quehacer, que tenía que ver con la bicicleta, que él pedalea sin cesar desde hace muchas décadas. Uh-huh. Y, y de pronto conocimos que estaba haciendo algunas elaboraciones sobre el tema del deporte y concretamente del ciclismo, uh-huh. en las que de alguna manera se volcaban o ejemplificaban todas las críticas y todos los análisis que él había compartido en torno al capitalismo, ¿no? Yeah. Y nos pareció una manera muy sugerente, también quizás para personas que quizás no aborden un libro pues tan sesudo como Capitalismo Terminal, uh-huh. Abordar estas mismas cuestiones sobre las lógicas del capitalismo también en contexto de crisis, uh-huh. Ejemplificadas y apoyadas, digamos, en cómo una cuestión que es la de la bici, uh-huh. la bici como juego, la bici como transporte no petroleado, uh-huh. Etcétera, se ha convertido con su introducción en las lógicas mercantiles, en las lógicas del capital, pues en un deporte plenamente petroleado, uh-huh. en el cual yeah. 200 bicis recorren la carretera mientras miles de vehículos les acompañan con publicidad de grandes petroquímicas yeah. y otras sponsors parecidos, uh-huh. Y también como el propio ciclista o la propia ciclista uh-huh. Sufren, digamos, en sus carnes todo el proceso, digamos, de explotación hasta el extremo de los cuerpos, y quizás el deporte ciclista con el asunto también del dopaje, uh-huh. y de llevar los cuerpos hasta la máxima extenuación, uh-huh. y de convertirlos en algo que parece ya transhumanista, como uh-huh. plantea en el libro, uh-huh. pues son un gran ejemplo de cómo las lógicas del capital se atraviesan yeah. el deporte competitivo y concretamente el deporte de la bici.
Uh-huh. Eso es, ¿no? O sea, no solamente el deporte del ciclismo, sino al fin y al cabo, bueno, pues se puede extrapolar, ¿no? a cualquier deporte de élite esta reflexión que hace sobre el ciclismo, si no me equivoco.
Sí, yo creo que Corsino lo aplica al ciclismo tanto por su conocimiento claro. de ese propio deporte, por la práctica uh-huh. como práctica popular de juego que él ha hecho, y también su conocimiento histórico de. En el libro, pues además de todas estas partes más teóricas, pues aparecen continuamente ejemplos históricos de la relación de la bici, por ejemplo, con la clase obrera como medio de transporte, del papel como siempre invisibilizado de las mujeres en el uso lúdico y práctico de la bici, más allá de las lógicas del capital, uh-huh. etcétera, de lo que tenía también de transgresor por parte de las mujeres el uso de la bici. Uh-huh. Pero yo creo que además de que dentro del mundo del deporte este es uno de los que por sus propias características lleva la explotación y la introducción de sustancias químicas como uh-huh. a los máximos extremos, hay otros que también lo hacen, uh-huh. pero también creo que analiza el capitalismo desde otro punto de vista, que es el del espectáculo, uh-huh. en la medida en que el ciclismo es uno de los ejemplos más acabados de espectáculo televisivo, uh-huh. Que implica un nivel logístico excepcional. Entonces plantea el Tour de Francia uh-huh. como ejemplo de estas dinámicas de producción de espectáculo y de cómo en el momento en que la televisión se introduce en el deporte ciclista también todo queda modificado, trastocado, uh-huh. y nos plantea pues lo que supone de esfuerzo logístico capitalista yeah. de montar durante 21 días todo una caravana de enorme complejidad uh-huh. que se va moviendo por un territorio uh-huh. y qué consecuencias también incluso ecológicas tiene sobre el territorio, qué implicaciones tiene también sobre los diferentes lugares que acogen el recorrido de la vuelta y que los municipios ponen una cantidad importante de dinero para que la vuelta pase por su lugar uh-huh. y que se convierte también en polo de atracción turística, ¿no? Uh-huh. Porque también este tema del turismo aparece presente en el libro, ¿no? Uh-huh. Que el turista como figura opuesta al viajero, uh-huh. Igual que el ciclista tecnológico como figura opuesta al ciclista que utiliza la bici por motivos eso prácticos uh-huh. o de transporte o de incluso lúdicos, ¿no?
Uh-huh. Claro, ¿no? O sea, también vemos cómo hay dos maneras de entender el ciclismo, y hay quienes lo entienden de esa manera más lúdica, incluso llega a ser, ¿no?, como tenemos mucho en la cabeza, el utilizar la bici, que es algo ecológico, ¿no? Y al final, ¿cómo nos damos cuenta que mediante toda esa masificación del ciclismo y toda esa masificación del deporte llega a ser justo lo contrario de esa idea que teníamos, ¿no?, del ecologismo, claro, de la bici?
Claro, de pronto nos encontramos con que uno de los equipos más potentes del pelotón ciclista, que ha ganado la mayor parte de los Tours de Francia últimamente, pues ha pasado a ser patrocinado por Ineos, que es una petroquímica, y de pronto activistas en Inglaterra pues montando boicots al equipo porque es un promotor del fracking, por ejemplo, ¿no? Entonces, qué paradoja, ¿no?, que de pronto el ciclismo esté conectado o con un equipo que se llama McLaren, ¿no?
Sí, sí, total.
O sea, que completamente paradójico que las grandes corporaciones de los hidrocarburos sean las que financian el ciclismo. Y luego, otra arista que aparece en el libro es como que recorre, incluso ya dentro de la lógica competitiva del ciclismo, también las transformaciones que se han dado desde un ciclismo que le habla de las gestas de los y de las ciclistas, de la épica del ciclismo, en el sentido de que si eras seguidora de las grandes vueltas, pues de pronto había un nivel de improvisación, incluso de emoción en las carreras ciclistas competitivas, pero como el propio desarrollo del capitalismo hacia dinámicas más hipertecnologizadas hace que cada vez todo esté mucho más pautado y que cada vez haya menos espacio para que el ciclista, dentro de toda la contradicción que te supone el deporte competitivo, pueda, digamos, tener la libertad para hacer una escapada y generar, digamos, una situación de la carrera que es imprevista. Y sin embargo, cada vez más las propias dinámicas del capital y de la introducción de la tecnología hasta límites insospechados provoca que cada vez haya menos lugar para la sorpresa y que todo esté enormemente controlado, y también para que se produzca una concentración de capitales por el cual hay unos pocos equipos que tienen unos presupuestos altísimos y que son los que acaban manejando toda la carrera y pidiendo que suceda nada que no estuviese ya previsto en las tácticas antes de empezar, ¿no? Este sería como otro aspecto que nombra, ¿no?, pues de la evolución del ciclismo capitalista, digamos.
Y todo eso también va, bueno, como todo el libro entero, ¿no?, unido muy fuertemente a la ética y a cómo ha evolucionado esa ética. Y en un momento en el libro dice que la referencia a la deportividad es tan retórica como anacrónica. No sé si nos podrías decir algo sobre esa frase exactamente de la ética.
Uy, qué pregunta más difícil para quien no es el autor.
Ya, también es verdad.
Sí, bueno... o sea, cuando dice que es anacrónica, yo tendría que mirar ese fragmento en concreto, pero yo creo que se refiere sobre todo a que siempre hay como un discurso que trata como de volver a nombrar el deporte ciclista como despojado de toda este, vamos a decir, suciedad que tiene que ver con las dinámicas más competitivas y de la introducción tecnológica y concentración de capital, ¿no? Pero que de alguna manera pasa también con el asunto del dopaje, ¿no? Que siempre parece que hay como una voluntad de limpiar el deporte, pues diciendo pues alguien ha sido tramposo, etcétera. Y cuando Corsinovi la plantea que es un anacronismo, yo creo que lo que se refiere es que esas lógicas son ya tan estructurales en la dinámica del deporte ciclista, que no puedes separar una cosa de la otra, y que la apelación a un ciclismo romántico del pasado, pues que no se sostiene en el presente,
claro.
Lo estructural es tan fuerte que no es posible separarlo uno del otro. Yo creo que por ahí va la apelación, y yo creo que igual tiene que ver también con sus otros textos que decía antes, más sesudos, sobre las dinámicas del capital, ¿no? Cuando plantea también como que en medio de la crisis del capital, la crisis ecológica, la crisis política, etcétera, pues que apelaciones, digamos, no sé si voluntaristas a volver a etapas previas del capitalismo, que con todos los matices se ha idealizado desde posturas así más socialdemócratas del momento del estado de bienestar, etcétera, pues que son cosas que ya no pueden volver en esos términos, que no se puede dar para atrás a la manivela de la historia. Y del mismo modo con el ciclismo, pues tampoco se puede se puede romper con estas dinámicas, pero dentro de ellas no se pueden transformar en una cosa más vivible, más humana,
más ética, al final.
Más ética, eso es.
Y claro, y todo eso dentro de ese capital, al final el ciclista, la persona humana, acaba convirtiéndose en un producto, ¿no? Y como decías, ¿no? Acaba perdiendo esa capacidad de autogestión y de control de su propio cuerpo bajo estos métodos capitalistas.
Sí, en el libro, bueno, de hecho tenemos algún amigo que ha sido ciclista profesional y le hemos pasado el texto y le ha removido un montón. O sea, le ha gustado mucho, pero a la vez le ha removido, porque habla de cosas que son muy fuertes, ¿no? Y sí que el texto, pues eso recuerda también como las ciclistas como que les meten una burbuja, ¿no? En la que ya no solo por ahora mismo, que hay más burbujas por lo del coronavirus, ¿no? pero que en general entra en una dinámica muy marcada cada vez más por los equipos y los representantes, que acaban expropiando, o sea, que el ciclista ya no solo no puede tomar decisiones en carrera, porque cada vez está todo más pautado, etcétera, como decía antes, sino que tampoco, también fuera de la carrera, cada vez más se le expropia, digamos, las tomas de decisiones sobre la cuestión laboral, sobre los contratos, sobre su propio itinerario, porque al final, como también plantea el libro, pues el ciclista forma parte de una fuerza de trabajo hiperexplotada, ¿no? En la que quizás hay algunos ciclistas que son la superélite, que tienen suculentos contratos, eso sí, a costa de su propio cuerpo, pero también hay como una masa importante de ciclistas que viven con salarios muy normales, sobre todo si pensamos que la vida del ciclista deportivo es muy corta, y que de alguna manera se ven envueltos en esta dinámica de pérdida de autonomía y de explotación extrema, ¿no?
Y es que todo ello también acaba llegando o acaba yendo al tema de salud, y no solo de salud de cuerpo, por así entenderlo, sino también de salud mental, ¿no? De cómo afecta a la salud mental del ciclista, y también de esa manera cómo genera una competitividad y cómo eso afecta a nuestra manera de entender esa individualidad, que bueno, pues está totalmente ligada al capitalismo, ¿no?
Claro, sí, yo creo que la imagen que en algunos momentos del libro se evoca, ¿no? Del ciclista que pasea en bici, que viaja, que descubre qué diferente es, ¿no? Que de la figura casi opuesta, bueno, opuesta radicalmente del ciclista que compite de forma cada vez más individualista por alcanzar una meta que al final es una meta de rentabilidad, ¿no? Y dar rentabilidad a la marca que le patrocina, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, en el libro se hace alusión a los daños psíquicos y físicos que tiene este deporte entendido en estos términos, y ejemplos concretos que ponen, ¿no? Sobre situaciones de destrucción mental también, ¿no? Casos como muy muy famosos, como es el caso de Pantani, pero también de otros más anónimos, ¿no? que han sufrido las consecuencias psíquicas de esta dinámica hipercompetitiva.
Y por ir finalizando sobre estas reflexiones de este libro, vi en una reseña de una de las lectoras de este libro que decía que el espectáculo del ciclismo no funciona sin la complicidad de quienes le hemos dado un espacio a la bicicleta y al ciclismo en nuestras vidas. Es decir, que todo ese espectáculo, toda esa estrategia capitalista solo funciona porque nosotras le damos esa función, ¿no?
Sí, bueno, de hecho es que el espectáculo ciclista por antonomasia, que es el espectáculo televisivo, es seguido por diría, creo que los datos están en el libro, pero por miles de millones de personas que siguen la carrera y que de alguna manera alentamos o alimentamos toda esta dinámica. Si estas grandes corporaciones han petroleado definitivamente el ciclismo, es porque encuentran ahí un espacio de mercado en el que un montón de consumidores nos tragamos las imágenes, ¿no?
Sí,
y también eso, de algún modo, sí es cierto que más allá de algunos actos de resistencia de como antes nombraba, ¿no? Los que se hicieron en contra de Lineos por el tema del fracking, etcétera. Lo cierto es que de alguna manera miramos para otro lado y nos tragamos el espectáculo, sea en las cunetas de las carreteras o en la televisión, intentando olvidarnos de el entramado que está detrás de este espectáculo netamente capitalista, ¿no?
Muy bien, Eduardo, pues no sé si te gustaría terminar con alguna reflexión más de este libro o...
Bueno, no, simplemente quizás, como siempre, recordar a quienes estén escuchando que el libro pues está por ahí circulando, sobre todo en circuito alternativo de las librerías más amigas, más implicadas en redes disidentes, pero que también, como todos nuestros libros, pues lo colgamos en nuestra web. La verdad es que siempre lo solemos hacer después de la primera presentación y como con esto del... las dificultades, se ha retrasado, todavía no ha sido. Ahora no sé deciros de memoria si ya está subido en la web, pero si no lo está, en poco tiempo lo estará, para que esté disponible para todo el mundo que lo quiera leer.
Muy bien.
Y sin más, que os animamos a leerlo, discutirlo,
eso es.
Y a poder ser útil como herramienta para devolverle a la bici el sentido del sentido práctico y lúdico ajeno a todas las dinámicas del capital. También quizás pueda alimentar a todos los movimientos que están reivindicando la bici en el sentido de construir otra forma de transporte, otra ciudad, etcétera, ¿no?
Muy bien, Eduardo, pues muchas gracias por traernos este libro a Suelta la Yo y todas estas reflexiones que trae el libro y el autor. Y bueno, pues mucho ánimo por Oviedo con Cambalache y con vuestros proyectos y nos escuchamos pronto.
Pues es que ricasco y hasta pronto.
Eso es. Agur.
Agur, agur.